Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, este programa producido por Carolina Cuadro, que se transmite por Radio Uruguay y por todas las radios de repetidoras de radios públicas del interior del país, amigos. Hoy vamos a tener un programa especial. Este programa está grabado el jueves 15 de julio. ¿Y por qué digo que está grabado? En general, con la pandemia estábamos grabando, pero jamás lo decía, porque vamos a hablar de un tema que es que es coyuntural, pero mi idea es hablar de un tema coyuntural y tratar de hablar más en general, si es posible. Hace dos semanas salió en búsqueda un recuadrito diciendo que se estaba manejando, por un lado, que la Feria del Libro se cambiara del atrio de la Intendencia hacia el Mercado Modelo, creo, y por el otro, la posibilidad, o digamos la certeza, de que el premio Onetti, el premio municipal de narrativa y poesía, no se iba a convocar este año, iba a convocarse y se iba a postergar para el año que viene, para ser rediseñado. Voy a darle la bienvenida, para empezar, a Silvana Tansi, periodista de búsqueda. ¿Cómo andas, Silvana? ¿Andas bien?
Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo bien.
Vamos a estar con Silvana, que es está de búsqueda, y con Jorge Hernández, presidente de la Casa de los Escritores del Uruguay. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien?
Hola, muy bien, Pablo. Un gusto estar contigo en tu programa. Y saludo también a Silvana. Uh-huh. Aprovecho para...
Hola, sí. Hola, Jorge. Sí, hace mucho que no nos vemos, pero bueno, sí. Los caminos se juntan, ¿viste?
Sí, viste vos, por distintos lugares volvimos a encontrarnos.
Ahí está.
Bueno, hoy jueves, que en realidad esto está saliendo el hoy lunes, en realidad, el lunes, pero salió, les leo, un comunicado de la Casa de los Escritores del Uruguay diciendo, ante las declaraciones de la directora de Cultura de la Intendencia respecto al premio literario Juan Carlos Onetti, en el programa La Conspiración de los Porteros de Radio FM Ciudadela, que conducido por Leopoldo Martínez Rizzo, donde se puntualiza una serie de cosas. Y vamos a escuchar lo que dijo María Inés Ovaldía en La Conspiración de los Porteros.
Yo les voy a decir la verdad, nosotros queremos mejorar el premio Onetti.
Perfecto.
Pero este año no vamos a tener el tiempo real, todos hemos sido víctimas de la pandemia, para generar los cambios que nos gustaría discutir. Uh-huh. Así que los discutiremos el año que viene y veremos cómo lo podemos potenciar. Entonces me parece que es un premio que tenemos que mejorar. Porque si le vamos a dar como parte del premio una cifra, que por cierto es importante, y también le vamos a dar la edición del libro, también tenemos que acompañar eso en tiempos modernos de hipercomunicación con un seguimiento y con una proyección de cada uno de esos ganadores y ganadoras. Entonces, a mí me parece que tenemos en el... como le gusta decir a un compañero de trabajo, en el ecosistema de los premios, cierta visibilidad para algunos otros premios, que en realidad son premios que desde el punto de vista comercial son muy respetables, porque son a veces los más vendidos, o a veces los más regalados. Porque fechas como esta, las de la madre, las del padre, las fiestas, los reyes, muchas veces habilitan a hacer regalos de libros, y eso nos parece muy valioso. Pero también tenemos que colar, creemos nosotros, allí, que se sepa y se visibilice a toda esta gente que es premiada año a año con una cifra muy importante y con una edición de su libro en buen papel, con lindo diseño y ediciones muy logradas, que completan el libro en la categoría objeto libro. Entonces, eso yo creo que tenemos que trabajarlo, y era nuestra intención hacerlo este año. Bueno, se nos fue la mitad del año luchando con mitigar los daños de la pandemia, claro. Así que este año lo vamos a empezar a conversar de manera informal, y el año que viene lo trataremos de acordar con las editoriales, con la gente de la Cámara del Libro, también con algunas organizaciones culturales que creemos que tienen que tener voz, y por supuesto escuchando a la Casa de los Escritores.
Bueno, esta era parte de las declaraciones que hizo en el programa La Conspiración de los Porteros la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Ovaldía. Eso, por otro lado, generó, y ahora vamos a hablar con Silvana Tanzi y con Jorge Nandis, otro comunicado de, en este caso, la Fundación Mario Benedetti, donde se dice la demora ante los desencuentros por la convocatoria del premio Benedetti, y bueno, donde se va pautando que si se suspende, pese a la manifiesta y reiterada preocupación de escritores y escritores, parece confirmarse la invisibilización del sector desde las políticas públicas, dice, porque demora el comunicado oficial sobre la convocatoria o no del concurso literario Juan Carlos Sonetti. Y ahí habla de la importancia de los premios en los escritores y en este momento de pandemia, de gran crisis, y bueno, y menciona también un programa que generaron y del cual hablamos aquí en La Máquina de Pensar, entre la Fundación Benedetti y Casa de los Escritores del Uruguay, para en dos ocasiones generar un fondo para los escritores, ¿no? Ya se sabe que los escritores ganan muy poquito, y bueno, algo que nadie menciona en todo esto del concurso Onetti es que también el año pasado ya se ganó, y hay una especie de, bueno, no hay, hay una especie de deuda de la publicación. El premio Onetti consiste en un premio en metálico importante y la publicación del libro, ¿no? El año pasado lo ganó Gerardo Ciancio en poesía y Matías Mateus en narrativa. Para empezar, a ver, Silvana, ¿cómo viste? Vos sos periodista cultural, trabajas en búsqueda desde hace mucho tiempo, y un poco todo esto empezó a partir de ese recuadrito que salió en búsqueda. ¿Cómo ves?
Sí, Bueno, mira, en realidad yo me enteré, como nos enteramos los que estamos en periodismo, ¿no? Los periodistas, te llega una, te lo dice alguien, otra persona te lo confirma, otra fuente, y bueno, hasta que decidís llamar a los responsables, ¿no? En este caso, bueno, a la directora de Cultura. Llamé a otras personas también antes, vinculadas a la intendencia, bueno, como que nadie quería, se ve que era un tema medio escabroso porque nadie quería hablar y tampoco quiso hablar María Inés Ovaldía. Entonces, hay varios temas acá. Primero que me parece que, bueno, María Inés Ovaldía no tiene por qué hablar conmigo si no quiere, ¿no? No tiene por qué hablar con la prensa, pero sí me parece que hay un deber de las autoridades de ser claras con los premios, en este caso, o con las decisiones que toman. Porque si el premio Onetti no se puede dar por determinadas situaciones, bueno, hay que explicar por qué. Me parece que eso se lo deben a la ciudadanía, ¿no? A la población, en este caso de Montevideo, a los escritores especialmente. Entonces, esa es la primera reflexión, es decir, que tienen que quedar claras las políticas que se toman y las decisiones que se toman y por qué se lo hacen. Y por otro lado, bueno, es un premio de una larga tradición. Si bien se llama concurso Juan Carlos Sonetti desde el 2011, es un premio que viene de los años 60, que lo instauró este premio municipal Juan Carlos Sonetti. Es decir, que tiene toda una simbología que no es solo el apoyo a los escritores, sino también lo que, como dice el comunicado que sacó la Fundación Mario Benedetti, es como también una relación, ¿no?, de la ciudad con sus escritores y con la creación. Entonces, para empezar, bueno, me parece todo eso, ¿no?, que es algo importante para la comunidad, ¿no? Para la comunidad literaria y para el sector cultural en general.
Uh-huh. Esto que decís es importante, Silvana, desde el punto de vista que alguien podría decir, pero es tan importante. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que refleja un poco también cierta invisibilización de la literatura uruguaya también. Digo, también, me parece.
No, ¿sabes lo que pasa? Yo no creo que esté invisibilizada así en forma rotunda. A mí me parece que con los temas culturales hay un problema no resuelto, ¿no? No solo con la literatura, pasa en varios ámbitos, tal vez menos con el sector audiovisual, que es el que tiene más, es el más popular, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, como no es una necesidad urgente, ¿no? Porque si te pones a pensar, para los que deciden políticas políticas en general, bueno, la cultura no es un tema urgente, es decir, si hoy no lees un libro no te vas a morir, ¿no? Si tenés necesidades más urgentes, pagar la luz, y comer y demás. Entonces va quedando como en un segundo plano, el problema viene a largo plazo, ¿no? Si la gente no lee, no va al teatro, ¿no? Las carencias culturales se van como acumulando hasta que explota, ¿no? Hasta que te das cuenta que la necesidad cultural es muy grande. Entonces me parece que es eso, no es que especialmente la literatura uruguaya esté invisibilizada, sino que pasa eso, ¿no? Que es muy ambiguo todo, porque hace poco en una librería, bueno, la voy a nombrar, Escaramuza, uh-huh, que cumplió años y demás, hizo una gran venta de libros y en un fin de semana creo que vendieron 20.000 libros. O sea,
sí, sabía.
Tenés de todo, ¿no? No creo que exprofeso y rotundamente esté invisibilizado, sino que en general con los temas culturales pasa eso.
Es posible, sí, es posible, y aparte hay otra cosa con estos premios de larga trayectoria, es que no siempre uno se da cuenta que hay que, como todo en realidad en la vida, ¿no? Hay que irlo renovando, ¿no? Mejorando. Hubo una mejora en los premios nacionales de literatura del MEC, por ejemplo, pero estoy seguro que van a necesitar otras mejoras, porque para mí, por ejemplo, el tema de la ceremonia, yo le dije, lo hemos hablado con Silvana y con otra gente, porque lo he hablado hasta con Nicolás de Aragopiar también, me parecía que la ceremonia debería ser más importante, como bueno, como son los Oscars o lo que sea, digamos, donde sobre todo que los escritores puedan, los ganadores puedan hablar, porque los escritores, mi idea es que siempre dicen cosas interesantes. Entonces, es importante oír a los escritores, aunque sea 2 minutos, vos le decís a uno, mira, vos puedes hablar 3 minutos, y no como se hace habitualmente, que se entrega el premio así a una velocidad que para liquidar en 60 minutos, no sé cuántos premios, ¿no? Y obviamente nadie habla.
Sí, las ceremonias en general, voy a decir una cosa un poco antipática, pero las ceremonias en general son siempre un bodrio, ¿no? No digo las que se hacen acá en Uruguay especialmente, hasta incluso la ceremonia del Oscar es un bodrio.
Pero la miramos.
Pero entiendo lo que decir. Sí, la mirás, pero llega un momento y te aburrís. Lo que decís es importante, es un momento para que puedan hablar y se pueda hablarle la cara al escritor, ¿no? Porque una cosa son los artistas que incluso en la pantalla, otra cosa es el escritor que pasa como, queda como invisible, ¿no? Que conoce su firma y por ahí la tapa del libro, pero el escritor no. Y ahí es una posibilidad de verlo, eso es cierto. Lo que me parece, y que creo que recoge un poquito lo que decía Marianeso Valdía, que no puede quedar solo, no es un asunto solo de ceremonia, de la entrega del premio. Incluso, te diría más, no es solo una cuestión de premios, sino de que el libro sea de alguna forma protagonista, ¿no? Uh-huh. Que eso es otra cosa que falta, ¿no? Que el libro tenga un protagonismo, que haya políticas culturales que hagan que la gente se interese por el libro. Uh-huh. Y eso, no sé cómo se hace, obviamente, Pero yo pienso, por ejemplo, en lo que ha pasado con la literatura infantil. Que han logrado que el libro infantil no solo crezca en escritores, en calidad de impresión, en ilustradores, y en que los escritores tengan protagonismo, sino que los niños lean por placer, ¿no? Y en eso estuvo todo el mundo involucrado, las editoriales, los maestros, los padres.
Uh-huh. Hubo un salto tecnológico en su momento, hubo una especie hubo un clásico, alguien portentoso como el Sapo Ruperto, hubo una especie de sinergia entre cuatro o cinco escritores junto con una editora de Alfaguara Infantil en su momento, y más los profesores, bueno, o sea, se hizo una sinergia que durante 10 años hubo un desarrollo exponencial que también reflejaba lo que estaba pasando. Pero yo estoy de acuerdo que es un buen ejemplo ese de cómo se puede formar público, o en palabras, por ejemplo, mucho más antipáticas, cómo se puede modificar el mercado, cómo la demanda se puede...
Y el acercamiento de la gente a los escritores, como es en el caso de, bueno, con los niños, con los maestros y los padres, bueno, de pronto es un nicho muy específico el infantil, pero lo pongo como ejemplo porque me parece que eso que se logró de que el libro infantil fuera protagonista y mejorara muchísimo, y diera oportunidad a una cantidad de ilustradores y de autores que fueron creciendo con ese boom, me parece que habría que lograr algo así, pero no es solo una actividad, es decir, no es solo el premio y la entrega y el...
Sí, en el caso, por ejemplo, de literatura infantil y juvenil, no solo iban a leer a las escuelas, sino que también, me acuerdo, en aquel momento tenían hasta una tarifa para leer, o sea, los escritores cobraban, me acuerdo que eran 500 pesos en la escuela pública, 1000 pesos en colegios privados, y todo eso me acuerdo de los 90, y eso se podría, de alguna forma, no digo trasladar mecánicamente, pero algo similar hacerlo con la literatura en los liceos, por ejemplo, en las UTUS, y hacer algo similar. Pero vamos a hacer una pausa. Jorge Hernández, aguantame un poquito también, perdón que no te dejé hablar, pero ahora después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Jorge Hernández, presidente de la Casa de los Escritores del Uruguay, que habló muy poquito, y con Silvana Tansi, periodista de Búsqueda. Gente, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Jorge Hernández, presidente de la Casa de los Escritores del Uruguay, y con Silvana Tansi, periodista del semanario Búsqueda, por a raíz del tema del premio Onetti, el concurso Onetti, y la suspensión o no de ese premio que ha generado, por lo menos por un año, ¿no? O sea, ha generado muchas repercusiones, ha habido comunicados. Yo leí al principio un fragmento muy chico, porque en realidad es un comunicado largo, de la Casa de los Escritores del Uruguay. Incluso me dijeron que hoy, esto lo estamos grabando el jueves, el jueves 15 de julio, hoy hubo una juntada de firmas, o sea, hubo gente, esos escritores que estaban juntando firmas. Jorge Hernández, ¿cómo ves esto? ¿Cómo esto lo estuvimos conversando con Silvana?
Estuve escuchando, pero ustedes se fueron bastante más lejos de la pregunta inicial que habías hecho. Yo no intervine porque vi que estaban llevando el diálogo por otra parte. Yo quisiera decir algunas cosas. En primer lugar, que nosotros teníamos la información desde hace meses, y pedimos entrevistas a propósito para conversar, estoy hablando del mes de febrero, marzo, de la particularidad de lo que podría ocurrir con el premio. Pero nuestro interés no era salir a hacer reclamos, sino tener la posibilidad de conversar y tener la información fidedigna. Reitero que hicimos varias solicitudes, no se concretaron nunca las entrevistas para, en particular, tratar este tema. En virtud de que aparece en la prensa la comunicación de la que acaban de hablar ustedes, nosotros insistimos y no pudimos, aunque sí conversamos, confirmar que los premios se harían o no se harían en el momento actual, en el año actual. Eso fue el jueves pasado. El sábado aparece esta entrevista en la IPM y nos vimos en la necesidad, y puedo asegurar que en directiva leímos con muchísima atención y con mucho cuidado consideramos lo que es central. Lo central aquí es en qué situación estamos, es decir, el premio se hace, no se hace. Tengo aquí delante transcrito con mi propia letra lo que dijo la directora, y no es claro que el premio se fuese a hacer ese año. Eso no está claramente dicho. Creo que incluso la grabación que tú pasaste, que está un poco recortada, habla de la situación para el año que viene. Si es el premio o si son las mejoras, no está expresamente indicado. Ante esa situación, nosotros nos vimos en la necesidad. La primera vez sacamos ese comunicado, en el segundo momento, un segundo comunicado mucho más explícito, pidiendo por lo pronto o señalando que uno de los dos premios públicos más importantes del país, en el momento en el que debe ser convocado, surge la duda. Y el problema no está en que la directora haga declaraciones o no haga declaraciones en medios periodísticos, porque en un caso dijo que no hacía declaraciones ante medios periodísticos y después sí las hace, sino la relevancia para nosotros es la situación de los escritores y la situación del premio. Es una instancia importante en distintos niveles, no solamente por el premio. Yo discreparía con que son, porque cuando uno dice un monto importante, tal vez está pensando en una cifra muy distante que en realidad no lo es. Pero aceptemos que es un valor de interés.
Perdón, ¿cuántos son? ¿60,000 pesos, no? ¿Algo así?
Anda por allí, en ese entorno.
60,000.
Más la impresión, ¿no? Más la impresión de los
más,
libros.
Más la impresión del libro.
Claro.
La edición sí. De 500
euros. $1,700, $1,800, una cosa por esto. Pero no importa, no es el monto. Aquí, porque en definitiva también el monto importa, que es una de las razones por las cuales se está reclamando. La situación, genuinamente desde un punto de vista, para nosotros, que no se tomara una decisión, o que si se tomó una decisión y no se comunicara formalmente de la manera que correspondía, nos ponía en una situación de inestabilidad, de incomprensión. Porque si el premio efectivamente se va a postergar, pues se anuncia, se explica, y hasta seguramente, porque los recortes presupuestales han estado en todos los organismos públicos, fondos públicos, podemos entender, pero la situación es esta de dar una señal que no es lo precisamente clara. Y yo creo que aquí para nosotros, y lo pusimos en el comunicado, es una responsabilidad marcar el carácter, la función que tiene el escritor. Es decir, aquello de contribuir a la creación del pensamiento, del desarrollo de la persona, la conciencia cultural a través de la creación literaria, porque no en vano el Uruguay, como cualquier otra nación, también se mira en lo que generan sus literatos, sus escritores. Es parte de la cultura, es una necesidad básica, aunque no figure como lo puede hacer la salud, la educación. La cultura es una necesidad también básica. Entonces,
perdón, y también algo que decía Silvana, ¿no? Frente a la exclusión social y la fragmentación social que estamos padeciendo como sociedad.
Ese punto lo iba a tocar enseguida, justamente, Pablo, porque precisamente, y por eso el punto 4 de nuestra declaración evoca que la Fundación Mario Benedetti y la Casa de los Escritores crearon el Fondo Mario Benedetti a instancias precisamente de la fundación, para atender con una miseria de dinero la situación que en ese momento, el año pasado, tenían nuestros colegas. Porque habrá algunos, poquitos, que puedan tener una ganancia para sostener su vida, otros trabajan en otra cosa, y hay otros que estaban realmente sin talleres, sin posibilidad de publicar prólogos, sin poder dar conferencias, lo que fuese. Y así se generó un fondo que, ya lo explicamos en tu programa mismo, 5,000 pesos a cada persona, fueron 38 escritores, y luego hicimos un segundo fondo que se entregaron 15,000 pesos durante 3 meses a 3 escritores. Uh-huh. Y justamente en un momento económico de pandemia como estábamos pasando, se corta esta posibilidad. Entonces eso también genera diferencias, genera tensiones y incrementa las dificultades. Y puedo además asegurar que muchas, tampoco es un premio pequeño, porque la cantidad, por lo pronto, que se presenta es muchísima. Los
no, se presenta mucha gente, se presentan muchas muchísima obras. Yo, por ejemplo, mencioné solamente también la invisibilidad. Yo mencioné al Onetti, al ganador de Onetti de poesía y de narrativa, porque los conozco, pero honestamente no me acordaba que María Alejandra Gregorio ganó en dramaturgia, o Alicia Cabrera en Raviolo en narrativa infantil y juvenil, ¿no? Que no siempre están esos incisos.
Sí. Entonces, eso con respecto al premio. Hay otro aspecto que me parece que ya no tiene que ver con esta situación, que, a ver, para terminar quiero decir que lo que nosotros pedimos no estamos ni con animosidad ni con incomprensión. Lo que buscamos es que haya eso que pusimos en las dos resoluciones, una comunicación oficial del organismo que informe la decisión sobre el premio Onetti edición 2021, y en el caso de que hayan resuelto la suspensión o postergación, pues que reconsideren en virtud de la situación económico-social y el manejo que tiene la autoridad de fondos, que son públicos, quiero decir una pequeña cosa más, que se reconsidere la situación. Y que el punto tercero es que haya una instancia de diálogo que tiene que ver con esto que estábamos hablando ahora. La visibilidad de los premios, la mejoría o la mejora que se puede introducir, pues bien, que se convoquen a las entidades y organismos que correspondan para que puedan dialogar. Eso lo puede determinar perfectamente la propia autoridad.
Sí, la pregunta sería, si hay que rediseñarlo, ¿por qué no rediseñarlo, pero mientras tanto convocar, digamos, a la manera convencional, ver, como se venía convocando hasta ahora? Pero la necesidad de rediseñar, yo creo que, por lo menos, estoy de acuerdo en que no están invisibilizados los premiados, y creo que es todo un combo, ¿no? O sea, en el premio Onetti se le da una edición de 500 ejemplares, ¿no? Y se le regala 50 al premiado, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el premio Onetti no se hace prensa con los ejemplares. Entonces yo, por ejemplo, como en La Máquina de Pensar, jamás recibí del premio Onetti libros, excepto los que son de los premiados, que vienen y me los traen. Entonces le dije a Gabriela Onetto, tráemelo, porque si no, mirá que no lo hacen. Por otro lado, el premio MEC da para una plata para editar, pero no paga toda la edición del libro para el primer premio nacional de literatura. Pero esa plata, por lo menos, que creo que son 15.000 pesos o algo así, entre 15 y 20.000 pesos.
Son 20.000, creo.
20.000 pesos, ahora puede ser que hayan subido a 20.000. Hace que, por lo menos, una editora se interese y, bueno, quizás mueva el libro, porque hay que moverlo en la prensa. Y lo mismo pasa con los medios públicos. No es lo mismo el premio Onetti, que se televisa o aparece en el informativo central de TV Ciudad, aparecen los premiados históricamente, a el Premio Nacional de Literatura, el MEC, que no aparece en el informativo central de TNU, los premiados, nunca, por ejemplo. Entonces digo, es todo un combo que se pueden rediseñar, y comparando en espejo los 12 concursos.
Pablo, quería agregarte algo, porque justamente nosotros una de las cosas que valoramos fue que si se pretende mejorar este premio, cualquier otro premio, no amerita, no es una justificación para suspenderlo, porque ya pasó con los premios MEC, que se hicieron cambios, pero ese año que se toman las decisiones de hacer esos cambios, que se redujo el jurado, que eran 5, que eran 3, no se suspendió el premio, se hizo el premio para la secuencia, para el año, la edición siguiente, se introducen las formas. No hay ninguna objeción a hacer cambios, y sobre todo si son para mejorar. Yo creo que los premios son importantes en distintos niveles y por distintas razones. Porque es un estímulo, porque permite la confrontación de opiniones, de variantes, de corrientes, porque es darle relevancia pública. Ahora, el tema de la difusión, evidentemente, si yo quiero conseguir un libro del premio Onetti en 2015, ¿dónde lo consigo? desde hace 2 años, ¿dónde está?
Al principio lo imprimía, lo hacía durante muchos años en Banda Oriental, y en los últimos 2 o 3 años lo hizo la Intendencia, por ejemplo Valentín Trujillo, que ganó premio municipal Onetti, me dijo que lo hacía ese año la Intendencia, creo que fue el 2018-16, y nunca más lo vi.
Lo tengo acá justo en mi escritorio.
Vos, Silvana, ¿qué pensás? En 3 minutos.
No sé si es Intendencia la que se tiene que encargar de imprimir los libros en este caso, no me queda claro y no.
Comparto
no
tu idea, Silvana.
Sí, no tengo una opinión clara, pero no sé si es la Intendencia, porque hay editoriales que se podrían asociar y que lo hacen mejor, que están.
Pero hay que exigir, Silvana.
El Estado tiene que comprar.
Hay que exigir, perdón que te interrumpa, Silvana, cuando salía en ediciones de Banda Oriental, que lo imprimía Banda Oriental no hacía la prensa
la
de la difusión de Premio Onetti, no lo hacía.
Claro.
Porque quizás nadie se lo quería, ¿no?
Sí, por eso yo hoy decía que hay que, como que es un acuerdo, no digo que se tengan que sentar todo el mundo alrededor de una mesa, pero sí tiene que haber como un acuerdo de que la difusión del libro y ese protagonismo del que yo hablaba no es una sola cosa, no es solo el premio, no es solo quien lo imprime, sino que es un conjunto de actores, digamos, donde están las editoriales, donde están la Intendencia o el Ministerio de Educación y Cultura, donde están los escritores, las organizaciones, los escritores, todos tienen que tirar como para el mismo lado, ¿no? Y me parece que es la única forma. Ahora, si después se hace una ceremonia, si no se hace, bueno, eso es todo, está todo para discutir, ¿no? Pero lo que tiene que haber es como un protagonismo del libro que me parece que no lo está teniendo. Uh-huh. Y esto de sacar un premio es como un paso atrás, ¿no?
Uh-huh. Otro concurso que se podría comparar es el Bartolomé Hidalgo. Ahí no hay ese honorario, no hay premio metálico, pero tiene una repercusión y tiene una difusión y tiene la ceremonia, que yo digo que se puede innovar en la ceremonia, porque precisamente me parece que todo eso hace a lo que es la visibilización de los premiados y del libro, digamos, ¿no? O sea, de las dos cosas.
Sí.
Bien. Podemos hacer una pausa para Jorge. Vamos a hacer una breve pausa. Amigos, estamos conversando sobre el concurso Onetti y sus alrededores, sobre el ecosistema de los concursos literarios, tomando la frase que decía Marínez Ovaldía. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Silvana Tansi y con Jorge Hernández sobre el premio Onetti y, bueno, sobre el ecosistema, yo decía, de premios literarios. Básicamente lo que estamos tratando de ver también es cómo darle visibilidad, esa palabra quedó en toda la charla esta, al libro, ¿no? Al libro nacional, a los autores nacionales que existan y que...
Pablo. Sí. Sí, si me permitís, porque quería justamente lo que te iba a decir en el caso anterior. Voy a hablar de una experiencia propia. La Casa de los Escritores tiene los premios de la Casa, narrativa y poesía para escritores de hasta 30 años. Uh-huh. Y una dificultad que constatamos es que se hace el concurso, el último fue en homenaje a Amanda Berenger, y lo que hemos comprobado es que se hace el concurso, se entrega el premio, se reparten libros y queda ahí. Entonces, y estábamos pensando precisamente cómo hacer de alguna manera que esa persona, que ese joven que ganó, esa o ese joven que ganó el premio, tenga una manifestación que se proyecte un poco más allá de recibir sus ejemplares y se va para su casa. Entonces creo que eso tiene que ver con la política. En nuestro caso, chiquito, menor, de una institución como Casa de los Escritores, pero que en sentido genérico le compete a todas las instituciones públicas y a las privadas, que es la de la promoción, de sostener la la promoción del escritor, de la escritura y de los materiales que se publican.
Yo tengo ahí algo para decir. Por ejemplo, en el MEC, en su momento, se hizo un experimento, eso fue hace muchos años, ahora no me acuerdo cuántos, pero creo que estaba Virginia Lucas en el área de letras, para presentar el premio nacional, o los primeros premios nacionales de literatura, en poesía, narrativa, bueno, en fin, en el interior del país. Y se hizo toda una movida, y aparentemente fue medio fracaso, pero fueron a algunos departamentos, y en algunos más o menos. Pero puedo decir que a mí, en mi caso, yo tuve la fortuna de salir segundo premio con una novelita, Pensión de Animales, y le planteé al MEC en su momento, junto con el primer premio Martín Bentancor en inglés, para organizar nosotros un tour de presentaciones, y hicimos en 6 departamentos. Y puedo decir que no fueron millones de personas, por ejemplo en Bella Unión, fueron poquitos, pero fuimos a 6 departamentos, ¿no? Entre ellos desde Soriano hasta Artigas y Cerro Largo. Entonces, bueno, quiero decir que se puede hacer, y con un apoyo, atención, que nos pagaban el hotel y la comida, ¿no?
Uh-huh. Pablo, tú hiciste también aquella experiencia en el 2005, cuando hicieron aquella recorrida por...
Ah, lo de la Feria del Libro, en un solo país. Sí.
Yo creo que pusiste el dedo también en la llaga, porque ese es otro aspecto. Es decir, uh-huh, nosotros circunscribimos a veces a los escenarios de la capital las posibilidades de expresión. No quiero decir que todo es que nos olvidemos, pero me parece que a veces llevar a otros espacios y generar otras interacciones. ¿Por qué te lo digo? Porque una de las cosas que me encantó de eso, que yo no lo conocía, no lo había visto, era que ustedes fueron a las escuelas.
Uh-huh. A las urbes,
a todos lados. Y recuerdo que fue tanta gente, tantos niños, era que en una ciudad tuvieron que ir a la iglesia, porque no, la escuela no...
Sí, en Bella Unión, eso fue Bella Unión.
Tuvieron que ir a la iglesia porque era el espacio más grande que contaban, y la participación, y había la cantidad de escritores, de músicos. Bueno, eso es un ejemplo de algo que es efectivo y pierde la continuidad. Pues esa es otra cosa que nos ocurre, ¿no? Que hacemos algo que sale muy bien y después pasa el tiempo y se pierde, se diluye por...
¿Y en el caso de Montevideo cómo sería? Por ejemplo, ¿sería ir a hacer presentaciones en los barrios? ¿A vos qué te parece, Silvana, que el premio Netti se hagan presentaciones? Sí. O sea, los premiados hagan presentaciones.
Después también de Silvana te quiero contar algo, Pablo. Adelante, Silvana.
Sí, mira, yo no la verdad que no había pensado en eso exactamente, no tengo muy claro cómo se tendría que hacer. Todo lo que sea expandir una actividad cultural, bienvenido sea, y me parece bueno que se lleve a los barrios, a las escuelas, a los liceos, como en algún momento hubo aquello de teatro en el aula, ¿no?
Sí, exacto.
Que hay experiencias de ese tipo y lo que estaban contando en el interior, o sea, la cuestión es tener una política que se apunte hacia eso, ¿no? Que se impulse hacia ese objetivo. Entonces, en principio sí, me parecería buenísimo que los escritores pudieran ir a hablar a distintos barrios, que no quedara todo, incluso todo en la capital y todo en el centro de
la costa,
video,
sí,
¿no?
Sí, en la costa, sí, de acuerdo.
Sí, eso sin duda. También lo que me parece que sucede es que los escritores y las escritoras no son seres muy expansivos, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo en forma negativa, uh-huh, digo, es una característica. El escritor se mete muy para adentro, está él con su obra. Con esto no quiero decir que no quiera que se expanda ni que se lea, sino, uh-huh, que hay una característica que es distinto a un músico, que es distinto a un actor. Entonces, también un poco hay que tener en cuenta eso, ¿no? Las características que no... Me parece que el libro y los escritores no pegan bien con el show. O decirlo de alguna forma.
Sí, no está mal que lo digas, pero yo opino entonces, distinto a vos y pienso que tiene que haber una dinámica. O sea, vos haces una presentación que sea 45 minutos, no es lo mismo que hacer una de una hora y media donde todo el mundo termine por los pisos, por ejemplo.
No, yo no digo eso, pero digo, hay que ver la forma, pero tener en cuenta esa característica, ¿no? De pronto, los poetas, ¿no? Yo he ido a recitales de poesía y tienen como una especie de teatralidad y de espectacularidad distinta a lo que es un narrador, ¿no? Entonces, no, estoy diciendo esto porque no todo se puede imitar, no todo es lo mismo.
Yo creo que igual esto está evolucionando y yo estaría contento con vos de que los escritores eran bastante, les costaba la autopromoción, por llamarlo de alguna forma, y eso está variando. Quiero decir simplemente que a mí me invitaron a una feria del libro virtual, la primera que se hizo en formato 3D, en formato avatar en Chile, y ellos nos dijeron, para hacer la presentación, en este caso era del Run Run de las Cosas, que sugerían 30 minutos para la presentación. Y la hicimos en 35 minutos, algo así, y quedó espectacular, digamos, porque la gente se queda con ganas de más. Todos esos diseños y ajustándolos a las redes sociales, todo eso, yo creo que por ahí también va en parte.
Sí, obvio.
Jorge.
Quería... No, Silvana, termina nomás.
No, era eso nomás. Seguí, Jorge.
Yo creo que... dos cosas, muy breves. Una, yo creo que tenemos un gran aliado en las instituciones de enseñanza pública como para hacer actividades, además de otros espacios, que tenemos que utilizar, que tenemos que coordinar, más allá de la manera en que se implemente y más allá de si el escritor es abierto o no a hacer formas de comunicación distintas. Yo quería, por otra parte, comentarles que hubo una experiencia este año que se llamó Casavalle Lee, se autodenominaron Comunidad Casavalle, liceo, escuela, instituciones de barrio, vecinos, y trabajaron durante un mes, mayo, con el libro. Las experiencias que realizaron fueron formidables. El 26 hicieron especialmente una actividad, y el reconocimiento y la emoción que mucha gente manifestaba de poder encontrarse con la participación de escritores, se mandaron videos grabados, todo esto era evidentemente que por vía digital, ¿no? Se encontraron con textos leídos por los propios escritores, conferencias, y hubo una motivación realmente en un momento muy imprescindible, que llevó a que en algún momento se señalara muy expresamente, dice, bueno, porque justamente nosotros estamos trabajando desde un sitio que generalmente es denostado, o hay prejuicios con respecto a lo que pasa aquí, sin embargo aquí hay también interés, compromiso, y queremos seguir adelante con esto del trabajo con la literatura y demás. Entonces yo creo que esto del premio puede tener distintas instancias, es decir, hacer visible, como hemos estado diciendo, el premio no pasa por hacer una super fiesta, que no hay por qué no hacerla tampoco. Puede haber una ceremonia, no fiesta, vamos a corregir.
Siempre se hablaba de la difusión.
Pero lo que importa después es eso, es la difusión. Y hay que apelar a distintos vasos comunicantes. Por eso decía, hay distintos niveles. La enseñanza es una de ellas, porque los niveles de preparatorio perfectamente pueden trabajar. Formación docente, donde están estudiando los futuros...
Los CERP en el interior eran también...
Los IFD
también. Claro. Lo que estamos hablando acá, en general, digamos, partiendo del premio NETI, que es un premio municipal, pero estamos hablando de políticas estatales, del Estado. Puede ser del Estado, o puede ser a nivel municipal, de distintos niveles, pero... lo que faltaría siempre, me parece, aparte del rediseño, es pensar el Estado no como compartimentos estancos, ¿no? Como estaba pensado, ¿no? Como da la impresión, ¿no? Que estamos siempre... O sea, vincular, por ejemplo, Canal 5 TNU con los premios nacionales del MEC, por ejemplo, o lo que fuere, digamos, o que TNU tuviera... Estoy tirando bolazos, ¿no? Un ciclo para los premiados ese año, ¿no? Entonces, con entrevistas. En otros países ocurre, ¿no? En Francia, ahora actualmente, uno de los grandes programas es La Gran Librería, que lo estoy viendo ahora, y es impresionante, y es simplemente un tipo hablando con tres escritores o escritoras durante una hora y media, y en torno a un tema. Y uno y está en un lugar prime time, ¿no? O sea, una cosa sorprendente. Quiere decir que hay distintas cosas para mover.
Pablo, te agregaría algo más. Yo lo he visto en otros países también, que las bibliotecas no es solamente como puede ser el museo, que uno va a mirar el cuadro y se retira. Es decir, tienen otra dinámica de programada o instrumentada como para que pasen otras cosas que simplemente ir a sacar un libro o a leer un libro.
Bueno, hay todo un movimiento también de booktubers, que es inicial, clubes de lectura. Ahora, todo esto se propulsó mucho también, talleres de lecturas con la pandemia y con el Zoom. Silvana, y en tu caso, a ver, ahora bajo muy a tierra rápidamente, búsqueda. Yo supongo que como cualquier otro medio se ve inundado de títulos. ¿Qué haces? Sí. ¿Cómo haces vos para surfear esa ola?
Bueno, ese es un problema, ¿no? Porque lo que tiene el libro también, a diferencia de otras expresiones culturales, es que te lleva tiempo leerlo, ¿no?
Claro.
Es lo mismo que ver una película o que ir a ver una muestra de una obra de teatro o una muestra de un museo. Y entonces las redacciones, las áreas de cultura se han reducido, somos cada vez menos que leemos, y entonces ahí se hace más necesaria la selección, ¿no? Sí, son muchos los libros que llegan, por decirte una cifra promedio, llegarán por semana 5 o 6 libros, a veces más, depende de la época del año, a veces han llegado 10 libros de editoriales, y sinceramente no hay capacidad de lectura, ¿no?, para leer todo eso. Entonces, lo que se hace es, seleccionar, y acá entra algo muy subjetivo, ¿no? En seleccionar lo que más nos gusta o lo que nos parece importante desde el punto de vista periodístico también. Después lo que tenemos es una vez por mes una página donde se sacan las novedades, no es crítica, sino que es difusión, ¿no?
Difusión de las tapas con un mínimo, una
con un mínimo detalle, que ahí por lo menos difundimos lo que nos parece también. Y para eso también hacemos una selección importante.
También, sí, es impresionante la cantidad de libros.
Es difícil por eso, ¿no? Porque los sectores en la prensa y en los espacios periodísticos dedicados al libro o a la cultura en general cada vez son más chicos, ¿no? O yo diría, no sé si cada vez más chicos, pero sí... También hay muchas expresiones culturales, ¿no? Que eso es una suerte,
claro,
de que también ahora no lo vemos tanto por la pandemia, pero realmente pasan muchas cosas.
En Montevideo y en Uruguay, sí. Pero claro, lo que hay, yo veo a nivel de medios, es como una, siempre digo lo mismo, antes había programas literarios y se hicieron culturales, y los de culturales se hicieron para espectáculos, y se va,
claro.
hay una tendencia que no es de Uruguay, obviamente, no es de Uruguay, tiene que ver con el momento que estamos.
Más con el espectáculo. Sí,
del espectáculo, de la civilización del espectáculo, sí, de acuerdo.
Concretamente en Mosquera no es que se vuelque tanto al espectáculo, sí se amplió mucho la oferta cultural, ¿no? Y con el libro pasa eso, ¿no? Que los libros, para hacer, difundirlos y para hacer una nota sobre un libro, hay que leer el libro.
Muy bien, sí, de acuerdo.
El libro lleva tiempo, ¿no?
Bueno, lo que tratamos de por lo menos de conversar hoy es ver que no es solamente un premio, no es solamente porque los concursantes se presentan sus obras. Por ejemplo, otro detalle que no hablé, el concurso de NETI y el concurso del MEC se autoexcluyen mutuamente, ¿no? Sí. O sea, si vos estás en uno, no puedes estar en el otro. Históricamente no se solapaban y uno iba al primer semestre y otro iba al segundo semestre.
Exacto.
Después, por una cuestión de inercias o de falta de coordinación o estos compartimentos estancos que yo mencioné, empezaron a solaparse y a obligar a la concursante a elegir uno u otro o a poner la misma obra con distintos títulos. Atención, porque ha pasado esas cosas también. Y no hay necesidad de eso, ¿no? Basta que no se solapen y punto.
En fin. ¿Sabés, Pablo, que este fue uno de los problemas también que muchos colegas plantearon? Dice, yo no me presenté a un premio, me voy a presentar al otro. Y claro, se encontraba.
Por el ONETI, claro, decís este año.
Claro, porque hay gente que
me presentó al
MEC. Claro, porque.
Tremendo.
Sí, obvio. Entonces, viste, son opciones. No sé cuántos, pero fue una de las...
Sí, puede haber alguien que diga, yo me quiero presentar al ONETI y como se solapan no me presento al MEC y de repente, uy, no había ONETI, ¿dónde está el ONETI? En fin, Jorge Hernández, presidente de la Casa de los Escritores del Uruguay, y Silvana Tansi, periodista de búsqueda, gracias por estar en La Máquina de Pensar, y esperemos que, bueno, que todo esto que estamos conversando ahora, de alguna forma, bueno, llegue resuene en alguna parte, ¿no?
Sí, por supuesto, bueno. Ojalá.
Soy muy optimista, Silvana, no te rías tanto, por favor.
Bueno, sí, espero lo mismo, que sea lo mejor, que sea lo mejor.
Bueno,
un abrazo y gracias por la invitación, y un abrazo, Jorge.
Sí, Silvana, un abrazo enorme, encantado de haber estado contigo, compartir estos minutos. Pablo, nuevamente mi agradecimiento, y también confío que, mira, si tuvieras que sustituir este programa por otro para decir que todo está bien, me sentiría muy contento también.
Sí, claro.
Muy bien, amigos, esto ha sido todo, espero que lo pasen muy, pero muy bien.